Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la una de la madrugada en París del jueves 17 de abril, 11 de la noche en GMT. Charlie Amadou está en los controles y estos son los titulares.
Hugo Passarello Luna.
La Casa Blanca podría enfrentar cargos de desacato por violar una orden judicial para detener deportaciones a El Salvador bajo una ley del siglo XVIII, incluyendo el caso de Kilmar Abrego García, deportado erróneamente y que Trump y Bukele rechazan traer de vuelta. Cerca de 500.000 personas fueron desplazadas en Gaza desde el fin de la tregua a mediados de marzo, según la ONU. Netanyahu ordena continuar las negociaciones para liberar los rehenes mientras Hamas descarta el desarme y evalúa una propuesta nueva de cese el fuego. La OMS alcanza un acuerdo histórico para prevenir futuras pandemias y fortalecer la colaboración global tras 3 años de negociaciones. Este pacto legalmente vinculante es visto como una victoria en medio de recortes de financiación de Estados Unidos. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo. Un juez federal de Estados Unidos dijo tener causa probable para declarar al gobierno de Trump en desacato criminal a la corte y advirtió que podría buscar el enjuiciamiento de los funcionarios por violar sus órdenes del mes pasado de dar vuelta a los aviones que transportaban deportados a una prisión de El Salvador. Los detalles con nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez.
El juez federal del Distrito de Columbia, James Boasberg, a quien Donald Trump quiere destituir de su cargo, dijo que encontró causa probable para declarar en desacato criminal al gobierno de Trump por violar sus órdenes el mes pasado de devolver aviones que transportaban deportados venezolanos a la megaprisión de El Salvador sin un debido proceso. Concretamente, Boasberg acusó a funcionarios del gobierno de acelerar la deportación de estas personas bajo la ley de extranjería enemiga antes de que pudieran decidir su expulsión en las cortes y luego de ignorar su orden de que los aviones que ya estaban en el aire regresaran a Estados Unidos. En defensa de las acciones tomadas por la administración de Donald Trump, los funcionarios del Departamento de Justicia argumentaron inicialmente que, al ser una orden verbal, no era ejecutable y luego afirmaron que, como los vuelos ya habían salido del espacio aéreo estadounidense, la orden ya no aplicaba. El gobierno de Trump ahora tiene una semana para rectificar sus acciones. De lo contrario, se llevarán a cabo audiencias para identificar a los funcionarios responsables. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Sobre el tema de los deportados a El Salvador, un senador demócrata estadounidense, Chris Van Hollen, llegó al país centroamericano este miércoles con la intención de reunirse con Kilmar Abrego García, el salvadoreño que fue deportado por error y que está siendo retenido en una prisión de máxima seguridad en el país centroamericano. Escuchamos al senador.
So the Trump administration is clearly in violation of...
La administración Trump claramente está violando órdenes judiciales estadounidenses, pero eso aún deja una pregunta: ¿por qué el gobierno de El Salvador sigue manteniendo en prisión a un hombre cuando no tiene pruebas de que haya cometido un delito ni se le ha proporcionado ninguna prueba en su contra? Así hablaba el senador de Maryland, el estado donde vive Abrego García, quien agregó que las autoridades salvadoreñas no le permitieron verlo en la prisión. Quien tampoco pudo entrar en contacto con sus clientes presos en la misma cárcel es el abogado de 35 de los más de 200 venezolanos deportados desde Estados Unidos, abogado contratado por el gobierno de Venezuela. Escuchamos a Jaime Ortega.
Lo que tenemos de voz de los Estados Unidos es que más de 150 de estas personas lo que han tenido es una situación irregular migratoria en los Estados Unidos. Por lo tanto, consideramos que si se encuentran en calidad de situación de migrantes, pues no debe de aplicárseles un régimen penitenciario de máxima seguridad. Estas personas no han cometido delito alguno en nuestro país, en El Salvador. Por lo tanto, debemos de considerar de buena fe que estarán con un tratamiento diferente al tratamiento penitenciario que por ley y porque el centro es de máxima seguridad, tienen el resto de internos, ¿verdad? Por lo tanto, pues consideramos que ellos deben de estar, de hecho están en un sector aparte, se especula que se encuentran en el sector 8 del SECOP y que pues se encuentran al menos asistidos por una clínica médica que se encuentra en ese sector también, asistencia médica, y también pues su alimentación y su alojamiento pues se está llevando a cabo de una manera diferente al tratamiento penitenciario que rige ese centro de detención.
Era Jaime Ortega, abogado contratado por Venezuela para 35 venezolanos en la cárcel de máxima seguridad de El Salvador. Agregar de que Nayib Bukele, el presidente salvadoreño, planea duplicar el tamaño de esta cárcel de máxima seguridad donde su gobierno recluye a los deportados de Estados Unidos. Así lo informó el diario Wall Street Journal. Luego del anuncio este martes de Estados Unidos que desplegará militares por 3 años para ayudar a prevenir la inmigración ilegal en más de 440 kilómetros cuadrados en Nueva México, un estado fronterizo con México, la presidenta de este país, Claudia Sheinbaum, declaró que envió una nota diplomática a Washington.
Enviamos una nota diplomática, lo puedo decir, en el sentido de que pues es una decisión de ellos, autónoma, en su propio territorio, pero que esperábamos pues que no traspasara la frontera y que siguiera habiendo la misma colaboración que ha habido hasta ahora en materia de seguridad. No sabemos si es para seguir construyendo el muro, cuál sea el objetivo, pero de todas maneras pues nosotros lo que pedimos siempre es respeto y coordinación.
Desde febrero pasado México desplegó 10.000 soldados a lo largo de la frontera con Estados Unidos para evitar aranceles del 25% a sus exportaciones. Y hablando de aranceles, como una montaña rusa, la bolsa de Nueva York cerró con una fuerte caída este miércoles por las sombrías perspectivas de la Reserva Federal sobre la economía de Estados Unidos y por la escalada en la guerra comercial, en particular entre Pekín y Washington. Lo decíamos en titulares, casi 500.000 de personas fueron desplazadas en la Franja de Gaza desde el fin del alto el fuego y la reanudación de las operaciones militares israelíes a mediados de marzo. Así lo declaró la portavoz de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, Stephanie Tremblay.
Nuestros socios humanitarios estiman que desde el 18 de marzo alrededor de 500.000 de personas han sido desplazadas o desarraigadas de nuevo. Esto se suma a los cientos de miles de personas que fueron desplazadas repetidamente antes del alto el fuego. Nuestros colegas humanitarios nos dicen que ya no hay tiendas de campaña disponibles para distribuir en Gaza.
Este miércoles el ministro israelí de Defensa, Katz, aseguró que continuarán bloqueando la entrada de ayuda humanitaria en Gaza para hacer presión sobre Hamas. Alrededor del 30% del enclave palestino fue transformado en zona de seguridad, según dijo el ejército israelí, explicando que es una área de amortiguamiento donde la población palestina no puede vivir. La Franja de Gaza se ha convertido en una fosa común para los habitantes, según denunció Médicos Sin Fronteras, cuyos trabajadores humanitarios también son víctimas del conflicto, como lo señala la representante de la ONG en España, Raquel González.
Desde el inicio de la guerra hemos perdido 11 personas. Es durísimo porque el nivel de ataques al personal médico que hemos visto es enormemente grave en Gaza. Sí me gustaría destacar también que no es solo Médicos Sin Fronteras, sino que según Naciones Unidas, al menos 409 trabajadores humanitarios han sido asesinados desde octubre de 2023, en su mayoría personal de la UNRWA. No hay que olvidar que desde hace más de un mes se ha prohibido cualquier entrada de suministros de acción humanitaria, se ha cortado la electricidad, hay falta de agua potable, falta de alimentos, con lo cual la situación de los trabajadores humanitarios es muy, muy complicada, pero el asedio que está sufriendo la población es inhumano y eso, como digo, sumado a los incesantes y cruelísimos bombardeos indiscriminados y a las órdenes de evacuación forzosa están haciendo que la población se encuentre en una situación enormemente dantesca y muy difícil de describir.
Agregar de que la Yihad Islámica difundió un video del rehén Rom Braslavsky. En el video, Braslavsky suplica a Netanyahu que detenga la guerra y que permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Netanyahu, quien pidió continuar con las gestiones para liberar a los rehenes, mientras que Hamas reitera que descarta negociar sobre su desarme en el enclave palestino, mientras analiza la nueva propuesta de alto el fuego de Israel. La ONU hizo un llamamiento a la comunidad internacional para actuar y evitar una pesadilla humanitaria en Sudán del Sur, donde el conflicto entre fuerzas armadas y milicias causa estragos en la población. Más de 9 millones de personas, o sea, 3/4 de la población, necesitan ayuda humanitaria y casi 8 millones sufren de inseguridad alimentaria grave. Así lo explica ante el Consejo de Seguridad el jefe de la misión de la ONU en Sudán del Sur, Nicolás Haysom.
South Sudan faces one of the worst humanitarian outlooks.
Sudán del Sur se enfrenta a uno de los peores panoramas humanitarios desde la independencia, impulsado por la escalada de la violencia, los efectos indirectos del conflicto de Sudán, la profundización del colapso económico, las condiciones meteorológicas extremas y un fuerte descenso de la ayuda internacional. La volatilidad regional también está alimentando la inestabilidad en Sudán del Sur.
Tanto las Fuerzas Armadas como el Ejército Blanco, una milicia vinculada al primer vicepresidente Riek Machar, están movilizándose y reclutando forzosamente a niños. La situación empeoró desde el arresto de Machar en marzo por fuerzas del gobierno, lo que amenaza con sumir al país en un nuevo conflicto apenas 7 años después del final de su devastadora guerra civil. Lo decíamos en titulares también, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud llegaron a un acuerdo para preparar al mundo para futuras pandemias tras más de 3 años de negociaciones. El pacto legalmente vinculante establece medidas para prevenir y fortalecer la colaboración global, como lo explica la profesora en la Escuela Andaluza de Salud Pública, Ariane Bauernfeind.
Detalles que ahora mismo están inscritos en esta versión no estaban desarrollados. Por ejemplo, este acceso a medicamentos, a distribución, la producción de vacunas y todos estos puntos claves se han incluido ahora mismo para facilitar, si hay otra pandemia, de producir rápido y la distribución rápida, sin intervenir en la soberanía de los países. Van a tener la voluntad siguiente de tomar sus decisiones. Por ejemplo, estamos casi al frente de posibles brotes de una gripe aviar. Si transmite ahora mismo de animales a humanos, más fácilmente el problema sería este de producir rápido los medicamentos y la vacuna. Entonces, este sería mucho más fácil con este aguado.
El pacto es visto como una victoria en medio de recortes de financiación de Estados Unidos. Estados Unidos, a quien Trump retiró de la Organización Mundial de la Salud. Nadine Heredia, la esposa del expresidente peruano Ollanta Humala, llegó a Brasil después de solicitar asilo, como lo confirmó el gobierno de Brasil. Fue condenada, recordemos, este martes a 15 años de prisión, al igual que su esposo, por lavado de dinero por recibir fondos de la constructora brasileña Odebrecht para financiar las campañas electorales 2006 y 2011. El exmandatario, por su parte, pasó ya su primera noche en prisión. Y en deportes, el próximo rival del Barcelona en las semifinales de las Champions será el Inter. Por supuesto, seguiremos la actualidad deportiva Radio Francia Internacional como todos los domingos. Hasta aquí el informativo de RFI.